Bueno, es una obviedad que la alimentación y la salud van de la mano, pero aún así, por desconocimiento o por falta de interés, no siempre sabemos encontrar el equilibrio. Ángela Quintas es química y experta en nutrición clínica y acaba de publicar el libro De la boca a tu salud, una obra, yo diría, casi imprescindible, que nos ofrece 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina. Ángela puede estar orgullosa porque ha cambiado la vida de muchísimas personas, pues ese enfoque práctico y científico sobre la nutrición. Y hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros en Oído Cocina. Ángela Quintas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Lo de la inflamación y la inflación me imagino que es muy parecido, ¿sabes? Una cosa es en salud y la otra en la salud económica.
Yo creo que sí, nunca había hecho esa relación.
Es que sabía que se me iba a ir por ahí. Oye, nos conquistaste con, bueno, ya tienes varios libros, ¿no? Pero me acuerdo sobre todo con Adelgaza para siempre, ¿no? Porque fue un bestseller, podemos decir, dentro de los libros de este sector. Ahora vuelves con De la boca a tu salud. ¿Cuál es el punto de partida? ¿A qué preguntas quieres dar respuesta con este nuevo trabajo? Porque me imagino que tú, como ya hemos dicho, que eres química, experta en nutrición y tal, son varias preguntas las que te surgen hasta que coges y dices, bueno, pues vamos a darle respuesta a ellas, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge? ¿Dónde nace?
Bueno, realmente en escribir este libro han pasado 3 años desde el anterior, porque no tenía claro qué enfoque le quería dar. Entonces, de repente un día pensé, voy a poner lo que realmente yo me encuentro en la consulta. O sea, dudas que todo el rato la gente me pregunta una y otra vez, ¿no? Yo, hay mil veces que se abre la puerta y dice, no, yo es que estoy segura de que mi metabolismo es lento. O de repente, ¿cómo puede ser que yo tenga esta grasa acumulada en el cuerpo si yo no consumo alimentos ricos en grasa, ¿no? Preguntas que se repetían y se repetían. Y creo que es verdad que cada vez sabemos más de nutrición, que cada vez oímos más conceptos, pero que la gente habla de cortisol, de insulina, de inflamación, pero a lo mejor no sabemos lo que es. Entonces, explicarlo de manera sencilla, y entonces dije, vale, lo voy a explicar de manera sencilla, pero luego, ¿cómo ellos saben si lo tienen o no lo tienen? Entonces, pensé en poner unos test, en algunos capítulos, ahí al final un test, para que, en plan rollo super pop, ¿no? Cuando yo era adolescente, de poder rellenar y decir, bueno, pues es verdad que parece que mi metabolismo es lento o sí que es verdad que parece que estoy inflamado.
Me estoy imaginando, primero decir que lo de que un sitio se llame consulta me parece genial, siendo para lo que es, o sea,
claro,
que es que la gente va a consultar.
A consultar,
¿no? O sea,
vienen a consultar.
Muchas veces que dice, ¿por qué se llamará así? ¿No? Pero esto, consulta, o sea, mejor imposible. Y luego, es verdad que muchas veces vamos a consultar, pero vamos casi con la respuesta, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, ¿por qué? Pero pues, si yo no.
Claro, claro,
dice,
claro.
Bueno, espera, claro. Haz la consulta.
Sí, sí, sí. O gente que, o sea, que viene ya de por hecho de, no sé, me pasan casos. He puesto muchos casos clínicos
sí,
en el libro, ¿no? Porque a veces pasan cosas muy curiosas, ¿no? Gente que, sobre todo, yo tengo muchas mujeres que son, pues a lo mejor imagínate, entre 40 y 60,
vale,
¿no? Que están en plena perimenopausia o menopausia, vale, y entran con un miedo, ¿no? Es que creo que estoy menopáusica. Bueno, no pasa nada, tranquila, relaja. Es una etapa más de la vida, no va a pasar absolutamente nada. Estate tranquila, todas vamos a pasar por eso. Vamos a ver qué síntomas tienes, vamos a ver cómo podemos ayudarte. ¿Qué pasa? Que ahora la menopausia nos llega en el mejor momento de nuestra carrera profesional.
Sí.
Entonces, de repente es, ¿y ahora cómo gestiono esto? ¿No? Y sobre todo, una cosa que yo me he dado cuenta que antes no pasaba es que somos madres menopáusicas con hijos adolescentes. Y eso antes no pasaba.
También somos pitopáusicos.
También,
¿eh? O sea,
también. Entonces, eso es un cóctel de hormonas en casa que a ver cómo gestionamos. Y es verdad que a través de la alimentación podemos hacer muchísimas cosas.
En el libro hablas mucho de cómo funcionan los nutrientes y de dónde obtenemos la energía. Haznos una breve descripción de estos dos conceptos, porque yo lo hablo muchas veces pues con mi compañero urbano, con los amigos, con mi mujer, con los niños, ¿verdad? Pero ¿qué son los nutrientes?
Fíjate, yo creo que eso debería ser una asignatura de primero. Es verdad que lo dan en el cole, ¿eh? Lo dan, porque yo he estado repasando los libros y lo dan. Pero es muy sorprendente, por ejemplo, que la gente no sepa todavía lo que es un hidrato de carbono, ¿no? Que cuando hablamos de hidratos de carbono, todo el mundo piense en arroz, pasta.
Es que yo pienso en eso.
Ya, pues no, las frutas y las verduras también son hidratos de carbono. Entonces, para explicarlo de manera sencilla, yo siempre digo que los hidratos de carbono son todo aquello que nace de la tierra, frutas, verduras, pasta, arroz, legumbre, mayoritariamente hidrato de carbono, pero tiene una pequeña porción de proteína vegetal. Y cuando hablamos de proteínas, dos grupos. Animal, todo lo que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos. Fácil.
Vale.
Vegetal, aquí ya entramos dentro del tofu, el seitán, la soja, que se están poniendo muy de moda. Y luego las grasas las dividimos en dos grupos, las que son favorables y las que no. Las que son favorables, aceite de oliva, frutos secos, omega 3 y aguacate. Y las que no, pues bueno, grasas saturadas, grasas trans, que todos sabemos un poco cuáles son.
Para José Luis Cuerda seríamos proteínas, porque no sé si te acuerdas de la película Amanece, que no es poco, que sí, las personas salían de la tierra.
Total, total. No, seríamos hidratos, entonces.
Hidratos,
seríamos
perdona,
hidratos.
¿Has visto? Tengo yo también mi confusión. Oye, ¿qué errores solemos cometer al interpretar conceptos como las calorías, por ejemplo?
Pues es que el concepto de la caloría como tal, yo creo que debería estar un poco desterrado. O sea, no deberíamos de contar kilocalorías, porque las kilocalorías no nos aportan nada de información. Es decir, yo sé que voy a tener que consumir unas calorías a lo largo del día, pero yo lo que tengo que saber es de qué van a estar compuestas esas kilocalorías. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú vas a tomar una media mañana que va a ser de 200 kilocalorías. El efecto que va a producir en tu cuerpo no es el mismo si esas 200 kilocalorías están compuestas de hidratos, de proteínas y de grasas. El efecto va a ser totalmente distinto. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que al final del día vas a consumir, me lo invento, 1800 kilocalorías y las consumes en forma de alcohol. ¿Estás cubriendo las calorías? Sí. ¿Te estás nutriendo? No.
Te estás envenenando.
Claro, pero realmente el aporte energético lo tienes. Es decir, las calorías están siendo cubiertas con ese alcohol que estás viviendo durante todo el día. Pero ya sabes, todo el mundo entiende que ahí lo estás haciendo mal. Pues igual ocurre. Es decir, si yo me dedico solamente a contar kilocalorías, no me sirve absolutamente para nada. Porque si yo todas las voy a ingerir de una manera que no es saludable o que no están llenas de vitaminas, minerales, hidratos, proteínas, pues entonces al final no me estoy nutriendo y eso se va a reflejar en mi salud.
Vale, y esta función que tienen la mayoría de los relojes que llevamos hoy en día todos, ¿no? Que nos van contando los pasos, kilómetros y las kilocalorías que al final
que vas quemando.
¿Vale de algo?
Bueno, si eso te sirve para motivarte, para salir a caminar y para decir, mira, ayer conseguí los 10.000 y hoy no, bienvenidos sean.
Vale, pero tampoco nos basemos en ello, ¿no? Uno de los pilares de esta obra es la dieta del control de insulina. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud y cómo podemos empezar a aplicarla en el día a día? Igual te digo, por ejemplo, yo tengo varios amigos que pues están ya con la bombita esta, pues porque son diabéticos, una niña de, además de a los 2 años que le descubrieron. Entonces siempre esto de la insulina ha sido, ¿no?, lo de que se tenía que pinchar desde muy pequeñita y tal.
Claro.
Pero la insulina en verdad es algo que tenemos todos. O
claro,
sea que no.
Ahí tendríamos que diferenciar entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1 es la diabetes que aparece en la edad infantil y ahí es un factor genético el que la está produciendo. Y luego está la diabetes tipo 2, que es una diabetes que sí que está muy relacionado con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Es verdad que estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en gente muy joven que yo nunca había visto. Es decir, antes la diabetes tipo 2 aparecía en edad adulta, en edad avanzada, y ahora lo estamos viendo en gente muy joven. ¿Qué es la insulina? ¿No? La insulina es una hormona a la que responde nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos una cantidad de hidrato de carbono. Vamos a llevarlo a un caso muy práctico. Imagínate que tú haces un desayuno en el que solamente tomas cosas que nacen de la tierra, hidratos, ¿no? Y te tomas un zumo de naranja, una rebanada de pan con mermelada, estás en un bollito y unos cereales. Solo cosas que nacen de la tierra. ¿Qué ocurre? Cuando ese alimento ha pasado por tu estómago, ha entrado en tu torrente sanguíneo, de repente tu cuerpo detecta que hay una cantidad muy grande de hidrato de carbono. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Dice, este hidrato de carbono tengo que normalizarlo, porque si no esta persona va a tener un pico de insulina, ¿no? Y puede tener un coma diabético. Mi páncreas empieza a secretar insulina. Esa es la hormona que me dice, voy a normalizar todo esto. Y pasan tres cosas. Una parte de ese hidrato de carbono va a ir a tu hígado, otra parte va a ir a tu músculo, donde lo vas a guardar en forma de glucógeno, lo guardas para luego, pero sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono en sangre. Y entonces activamos una reacción que se llama lipogénesis y dice, lo tengo que retirar sí o sí, lo voy a convertir en grasa y lo voy a guardar en mi adipocito o en mi barriga o en mis arterias. Eso es lo que justifica como gente que dice, yo no consumo ningún alimento rico en grasa, me estoy cortando con el aceite todo el rato y con todo lo demás, pero cada vez tengo más grasa visceral. Bueno, pues gracias a esa reacción que se llama lipogénesis y a esta hormona que se llama insulina, tú no tienes un coma diabético, tú estás más o menos bien, pero tu grasa se está almacenando en zonas.
Lo de dónde se almacena cada cosa no lo decidimos, ¿verdad? O sea, no psicológicamente nuestro cerebro no es el... O sea, no le mandamos nosotros la orden, ¿no? Venga, vete un poquito para el hígado, vete. No, o sea, distribuye...
Claro, pero también depende mucho... Mira, por ejemplo, las mujeres cuando entramos en menopausia, esta caída de estrógenos que nos está protegiendo a nivel cardiovascular,
sí,
¿no? De repente hace que la grasa se empiece a distribuir de una manera diferente. Entonces, de repente, esa grasa que era una grasa más subcutánea, que se podía colocar en las piernas, en los muslos, muslos o incluso la parte detrás de la espalda, que es una grasa que puede ser más bonita o menos bonita, pero que no está en contacto con órganos vitales, de repente estos estrógenos dejan de protegernos hacia ante eso, y entonces la grasa se empieza a colocar más en la zona visceral, en la zona abdominal, y es una grasa visceral que rodea nuestros órganos, que es normalmente donde los hombres suelen almacenar más grasa.
Vale.
¿Qué ocurre? Que es así que está muy relacionada con síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y con patologías más importantes.
Vale. Propones acciones para entrenar el metabolismo. ¿Qué ejercicios o hábitos recomendarías para quienes quieran empezar a eso, a mejorar su metabolismo, más ahora que estamos en un inicio de año y que hay muchos deseos, muchas propuestas para que luego ya sabemos que la mayoría se suelen quedar fuera?
Mira, el metabolismo depende directamente de mi masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo, es decir, más gasto. El metabolismo, si hablamos del metabolismo basal, es la energía que yo gasto sin hacer absolutamente nada. Imagínate que estuvieras tumbado en la cama. Es la energía que tu cuerpo gasta para que tu corazón lata, tus pulmones respiren, tus riñones filtren. Es una energía que se gasta de manera involuntaria, pero que está muy relacionado con la masa muscular. Entonces, si yo quiero tener un buen metabolismo basal, lo que tendré que hacer es tener una buena masa muscular.
Vale.
¿Cómo tengo esa buena masa muscular? Primero, ¿de qué está compuesto el músculo? De aminoácidos, de proteína. Es decir, si yo consumo suficiente cantidad de proteína, me va a dar esos aminoácidos, que son esas moléculas que van a formar parte del músculo. Luego necesito hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que ese músculo se siga manteniendo. Y luego es muy importante controlar el estrés. Y aquí aparece otra palabra que está muy de moda, que es el cortisol, ¿no? El cortisol es la respuesta que tiene mi cuerpo ante una situación de estrés. Cuando yo tengo un cortisol muy elevado, durante mucho tiempo, lo que hace es que mi cuerpo pueda utilizar esa masa muscular como fuente de energía. Y eso hará que me baje el metabolismo. Luego, si queremos aumentar el metabolismo, primero, comer proteína, la cantidad que necesito, hacer ejercicio y controlar el estrés.
Lo explicas también en palabra como lo explicas de bien en el libro. O sea, lo digo para quien nos esté escuchando ahora en Oído Cocina, Ángela Quintas, De la boca a tu salud, es como se llama el libro. Y tiene hasta algunos test. Yo ya digo que he hecho dos y no he salido bien para.
No ha salido bien.
No ha salido bien. No, a ver, tampoco he sido de los que. No, o sea, no voy a ir a septiembre. Vale, no voy a ir a septiembre. Pero es verdad que, por ejemplo, mis padres me dirían de. O sea, la nota pondría.
Justo.
Mejora, ¿sabes? Pero que necesita algo más. Deberíamos todos autoevaluarnos más a menudo, ¿verdad? En estos temas, yo creo, ¿no?
Estaría muy bien. Yo creo, a ver, el cuerpo nos va dando señales.
Ya.
Otra cosa que no queramos oírlas.
Y sobre todo con la edad.
Pero el cuerpo nos va dando señales. Entonces yo creo que sí. O sea, y además, mira, es que pequeños cambios en la alimentación pueden hacer tanto. Y además es que es algo que se nota en un tiempo muy corto, ¿no? Hacer una buena dieta de control de insulina, distribuir los alimentos de manera correcta, te van a hacer, no estamos hablando de subir o bajar peso, ¿eh? Estamos hablando de alguien a lo mejor que está en un normopeso y que sus analíticas están correctas. Si tú te alimentas bien a lo largo del día, vas a llegar al final del día cansado pero no agotado, no vas a tener sopor después de cada una de las comidas, esa sensación de sueño, te vas a poder concentrar. No vas a tener esa neblina mental, esa. Bueno, al final es que, claro, es nuestro combustible. Es decir, no se nos ocurre echarle a nuestro coche cualquier cosa, sino vamos a la gasolinera y le echamos exactamente lo que nos ha mandado.
Lo que pasa es que es verdad que ser saludable parece muchas veces como que es algo que nos pilla lejano. Y una vez que empezamos a hacerlo, yo creo que es bastante rápido el efecto, o sea, que vamos a notar y lo bien que nos vamos a encontrar, pues de dormir mejor, como dices, estrés, el sentirnos más animados, esa nieblilla que dices, que yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión cuando hemos tenido un periodo ahí, por ejemplo, las Navidades, que eso nos hemos desfasado. Entonces, muchas veces es ponernos, es intentarlo, y una vez que lo intentas, hay un momento en el que luego ya puedes coger y decir, pues mira, no me merece la pena, pero que te vas a dar cuenta que la mejoría existe a nivel de salud, ¿verdad?
O sea, claro, fíjate, nosotros en el libro lo que planteamos era como, es verdad que ahí está la teoría, están los casos, bueno, los test para que puedas evaluar, pero de repente dijimos, vale, vamos a ir un poco más allá, vamos a hacer que la gente que compre el libro pueda optar a un, lo hemos llamado el reto 21 días, y es que una vez que te has comprado el libro, subes el ticket, rellenas un test. Hemos preparado para que le llegue a cada una de esas personas, basándonos más o menos en sus gustos, un plan para, dependiendo del área que tienen que trabajar, ¿no? O bien metabolismo, disbiosis. Entonces es un plan de 21 días en el que vienen desayunos, medias mañanas, comidas y cenas, pero lo más chulo es que te viene una lista de la compra. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un plan maravilloso de una semana, pero si no sabes, al final la lista de la compra es lo importante para poder. Entonces te viene el plan de las 3 semanas junto con tu lista de la compra. Con eso seguro que si hago eso durante 21 días ya voy a notar un cambio. Luego ya eres tú el que tienes que decidir si quieres seguir o no por ese camino.
Claro. Eso es. Y además también incluyes, podemos decir, dietas. O sea, dietas en el sentido de que hay desayunos, hay comidas.
Sí, hay muchos,
o sea,
ejemplos.
Hay ejemplos. O sea, que directamente si alguien piensa esto de ya ahora tengo que empezar a comerme la cabeza, yo lo digo como padre, esto de hacer menús. Aquí vienen varios menús,
vienen muchos menús.
Para a diario y encontrarnos eso. Y demostrar que podemos encontrarnos mejor de lo que estamos. Has diseñado menús específicos para diferentes etapas en la vida. ¿Podrías, por ejemplo, contarnos cómo adaptar nuestra alimentación según nuestra edad o situación personal? O sea, ponnos un ejemplo, ¿sabes?
Claro, fíjate, hay momentos en, por ejemplo, las mujeres embarazadas lo tienen muy claro, ¿no? De repente es, sé que tengo que cuidarme.
Vale.
Pero, por ejemplo, poco se habla de la dieta de los adolescentes. Yo que tengo adolescentes en casa, poco se habla. Y están comiendo fatal. Yo lo veo, están comiendo muy, muy, muy mal. Cuando yo era adolescente, en casa se comía lo que había. Mi madre decía, hay boquerones y hay boquerones. Y encima llevan 2 horas encima del radiador y te los vas a comer. Los adolescentes están comiendo muy, muy mal, muy mal. Porque los niños pequeños, bueno, todavía tenemos un poco más de control, ¿no? Pero sobre los adolescentes, no. Cuidado, ¿no? Estamos viendo, bueno, yo estoy viendo en la consulta patologías que antes no se veían. Hay un grado de sobrepeso muy grande. Cuidado con esa generación, ¿no? Que son los que más vienen detrás de nosotros y que ellos no están teniendo la herencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Luego es muy importante también lo que hablábamos, ¿no? La menopausia, pues hay que adaptar la dieta a la menopausia. Y muy importante también los abuelitos. No tenemos que olvidarnos de ellos, sobre todo porque de repente empiezan a aparecer también problemas fisiológicos, ¿no? Como problemas de dentición, se ralentiza mucho el metabolismo por esa pérdida de masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que estén hidratados. Ellos pierden esa sensación de sed. Hay que ofrecerles agua todo el rato. Y también muy importante que tengan un buen aporte de proteína. Ahí la cosa se complica un poco, porque a veces, claro, lo que decimos, ¿no? Les cuesta masticar, les cuesta... Entonces ahí, por ejemplo, una buena opción sería utilizar la proteína en polvo, que siempre asociamos a deportistas, ¿no?
Sí, sí.
Pero fíjate, la proteína en polvo la podemos tener de guisante, de cáñamo, de soja, pero a un abuelito una crema de verduras o una sopa de verduras con un cacito de proteína de guisante, ya estamos haciendo un aporte de proteína que de otra manera a lo mejor no se comería.
Porque antes, fíjate, que siempre se ha hablado, pero hasta hace nada, se hablaba de lo importante que era para llegar a cuando según vamos avanzando en edad, que es la mejor opción que hay, recordemos que la otra no nos gusta nada, que había que hacer ejercicio para mantenerse, pues casi te decían un poco como más delgado. Y ahora lo que se insiste mucho es lo de la musculación, o sea, que el músculo tiene que estar fuerte pues para poder ejercitar, para poder mantener nuestro cuerpo, ¿no? O sea,
claro,
que...
lo que pasa es que ese ejercicio, ese músculo se consigue con el ejercicio.
Con el ejercicio, claro.
O sea, se consigue con el aporte de proteína suficiente con el ejercicio. Tampoco estamos hablando de volvernos grandes atletas. Pero es verdad que tenemos una vida muy, muy, muy sedentaria. Entonces, yo siempre digo, pequeños cambios son grandes logros. Lo que tú me decías, ¿no? Del reloj este que te mide los 10.000 pasos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar por ahí. Yo a veces veo en la consulta a gente que dice, no, yo voy a empezar a correr y dices, ¿dónde vas? espera, que no puedes, ¿sabes? Que tienes un sobrepeso muy grande, que tienes que tener cuidado con ese impacto en tus rodillas. Entonces, bueno, poco a poco, ¿no? Y el ejercicio también tiene que estar adaptado a las necesidades de cada persona.
Y luego que depende cómo seamos cada uno, no sé, nos ha pasado a todos los que llevamos, por ejemplo, ya que tenemos una cierta presbicia por edad, ¿no? Pues que no encontramos las gafas y las llevamos a lo mejor puestas en la cabeza. Lo típico de, papá, déjame el reloj que voy a echar un partido de fútbol y tú miras tu móvil y de repente miras y dices, me va a dar un infarto, ¿no? Y es que es tu hijo que está jugando al fútbol con tu reloj.
¿Vale? Bueno, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que eso ya se queda en tu registro y parece
claro,
que es
parece
tuyo.
Parece que ha sido tuyo. Bueno, ya para terminar, lo último, recordamos que hoy en Oído Cocina nos acompañamos, tengo la suerte que nos acompañe Ángela Quintas, De la boca a tu salud, su nuevo trabajo, 8 claves para controlar la inflamación, el peso, los picos de insulina. No vamos a hacer, evidentemente, un menú de 20 y tantos días, que eso, como has dicho, ya hay un código, quien quiera entrar y tal. Pero dinos, para quien quiera empezar, mañana mismo, que está escuchando, nos está escuchando ahora mismo, ¿qué desayunaría y qué tendría que comer para empezar un ataque de salud?
Pues 5 reglas básicas de una dieta de control de insulina. La primera, mezclar siempre el hidrato con la proteína, ¿vale? Entonces, en el desayuno, fenomenal, la fruta nunca en zumo, siempre entera, para que la molécula no esté abierta. Y puedo utilizar, por ejemplo, una rebanada de pan con... se me ocurre, atún, huevo, no sé, jamón de York, jamón serrano, y si le quiero añadir un poco de grasa o aceite de oliva o un poquito de aguacate, por ejemplo. Y luego la comida, por ejemplo, bueno, yo haría una media mañana, que genial, un lácteo, por ejemplo, porque ya tiene el hidrato y la proteína. Y luego en la comida podemos hacer 2 tipos. Si voy a comer un hidrato de carbono de carga glucémica alta, pues podría hacer, por ejemplo, un arroz o una pasta con bastante cantidad de proteína, es decir, arroz con mucho pollo o pasta, no sé si me ocurre, con pulpo y langostinos, pero que tenga una buena porción. Y si ese día no voy a tomar un hidrato de carbono de glucemia alta, pues 50% verdura o ensalada, 50% de proteína.
Vale. Una vez entrevisté a una compañera, digo compañera porque también se dedica a esto de la nutrición, vegetariana, y le dije de broma, digo, pero ¿se puede ser vegetariana y estar contenta? Se enfadó muchísimo cuando le dije, dígame que es un chiste, ¿sabes? O sea, que se puede ser saludable y comer bien, ¿verdad? Y disfrutar de la alimentación.
Claro. Y lo importante no es lo que haces un día. Es decir, todos hacemos cosas que no deberíamos un día, sino lo importante es lo que haces los 365 días del año.
Ángela Quintal, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.